Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Grado 5 y tenemos nuevos ministros. Varios han sido incorporados a este ejecutivo, pero tenemos el mismo desastre. No cambia nada, salvo la reincorporación de César Landa, quien es un gran profesional, regresa a la cartera de Relaciones Exteriores, pero también vamos a hablar de esta resistencia que hay entre los políticos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, la izquierda y la derecha también, a propiciar una salida democrática, un adelanto de elecciones. Hemos entrevistado a Susel Paredes, quien nos va a explicar cuáles son estas resistencias, cuáles son las excusas a liberarnos la presión de esta olla que ya no da para más. Previas reformas políticas, por supuesto, previas reformas políticas de todas maneras, ¿no? También vamos a contarles que fue asesinado, sí, en un asalto muy confuso, uno de los testigos claves del caso del congresista presunto violador Freddy Díaz. Ayer nos lo reveló la defensora del pueblo, Liana Rebollar. También tenemos una entrevista con ella. Por lo pronto, como les decíamos, les contamos que ha regresado el canciller. Al filo de la medianoche, el presidente Pedro Castillo tomó juramento de dos nuevos ministros. César Landa regresó al gabinete, al Ministerio de Relaciones Exteriores, del que había salido cuando Castillo nombró a Miguel Ángel Rodríguez Mackay, este personaje que tuvo una breve y prácticamente desastrosa gestión, que estuvo hablando de fraude desde que salió Castillo elegido, después formó parte del régimen del cual despotricaba, ¿no? Landa regresa con la misión de garantizar el desarrollo de la Asamblea de la OEA, que se celebrará en Lima el próximo 5 de octubre. Faltan apenas 3 semanas, una semana después de las elecciones, con estas autoridades electorales que muchos quieren cambiar, ¿no? Como dice Susel Paredes, dicen que Pedro Castillo no garantizaría nuevas elecciones, pero entonces tampoco garantiza las elecciones municipales y regionales. El presidente también tomó el juramento de Jenny Ocampo, la nueva ministra de Agricultura y Riego, que reemplaza a Andrés Alencastre, que renunció tras el fracaso rotundo del tercer proceso de compra de fertilizantes. Increíble, ¿no? Que no seamos capaces como clase política y de gestión de poder cumplir a tiempo con las vacunas, las pruebas, los fertilizantes esta vez, ¿no? O sea, ¿de qué primer mundo hablamos? Tan lejano, ¿no? En tu casa o en la mía. El presidente del Congreso, José William Zapata, aceptó la propuesta de reunión que le hizo ayer el presidente Castillo para hablar sobre una agenda común para el país, ¿no? Qué naif suena esto. Sin embargo, su condición es que el encuentro sea en la sede legislativa. La invitación de Castillo decía que era una reunión de coordinación y trabajo en Palacio de Gobierno. En respuesta, William Zapata dice: lo invito a que podamos reunirnos en las instalaciones del Palacio Legislativo el viernes 16 de septiembre del 2022 a las 9 de la mañana, oportunidad en la que podremos evaluar las distintas iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo y aquellas planteadas por los distintos grupos parlamentarios que conformarán una agenda legislativa. Veremos quién cede, ¿no? El punto es que otra vez el lugar de reunión enfrenta a los poderes del Estado. Consíganse un lugar neutral, pues, no estén jugando a yo mando, tú mandas, yo soy más que tú, yo tengo más poder que tú. Estamos cansados de eso, ¿no? ¿No es cierto? Dejan sin efecto movimientos en Dijemín. Eso es algo que la presión mediática consiguió, ¿no? Todos unidos, incluso los que antes despotricaban de Colchado, ¿no? Incluso los que antes despotricaban de Colchado cuando no era Pedro Castillo, sino Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, etcétera, los investigados o los que estaban siendo comprendidos dentro de un proceso, dentro de una diligencia policial, ahí despotricaba, ¿no? El Ministerio del Interior dejó sin efecto el nombramiento que había hecho hace 5 días y que dejaba sin cargo al coronel, al valeroso coronel Harvey Colchado, la Dirección de Inteligencia. El ministro firmó la resolución que da por concluida la designación de Whitman Cayo Ríos Adrián Zen, quien al parecer había ocurrido hace 5 días. Esta revocatoria al nombramiento confirma que el ministro del Interior sí estaba enterado del movimiento que implicaba dejar al coronel Colchado únicamente como coordinador del equipo especial de apoyo a la fiscalía en los casos vinculados al presidente Castillo y a su entorno. A propósito de la fallida remoción de Colchado, la vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, le pidió a la fiscal de la Nación que investigue al ministro Willy Huerta del Interior, y el ministro le pidió toda la información que sustenta los movimientos ocurridos en el equipo especial, como corresponde, todos unidos, pero no nos olvidemos cómo despotricaban y citaron al Congreso Harvey Colchado después del lamentable suicidio de Alan García, los mismos que ahora lo catapultan como un héroe. Vamos a ver imágenes del señor Tubino, ¿se acuerda del señor Tubino? ¿No? Cómo interrogaba y decía que usaba una mazmorra en la sede de la Policía Nacional, ¿no? A cargo de el coronel Harvey Colchado. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo has cambiado, Pelona? Testigo en caso Freddy Díaz fue asesinado. Lo que les contábamos, lo que nos reveló ayer la defensora del pueblo, Elena Rebollar, es muy preocupante. La defensora del pueblo en funciones dio a conocer en entrevista con el programa Réplica Epicentro que el suboficial que estaba de guardia, ojo, en la oficina del Congreso donde ocurrieron los hechos por los que el congresista Freddy Díaz está denunciado por violación, fue asesinado el pasado 7 de agosto. Rebollar informó que el suboficial Percy Pineda Toscano fue interceptado por desconocidos que lo quisieron asaltar en el kilómetro 88 de la Panamericana Norte y le propinaron varias heridas mortales de bala, además de herir también a su pequeño hijo. El suboficial estaba citado a declarar el próximo 16 de septiembre en desarrollo de la investigación contra el congresista Díaz, acusado de violación por una de sus asistentes. La Defensoría del Pueblo está atenta al desarrollo de este caso que ha tenido un giro con esta revelación inusitado. No se quieren ir, esto es lo que vamos a conversar con Susel Paredes. La congresista Susel Paredes sustentó ayer ante la Comisión de Constitución del Congreso el proyecto de ley 1918 del año 2022 que contempla pues el adelanto de elecciones generales que pide gran parte de la ciudadanía. El ambiente durante la sesión de la comisión presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, el de la playa, fue claramente en contra de esa posibilidad. Varios congresistas, entre ellos Alejandro Cabero y Alejandro Muñante, dijeron que el proyecto es inconstitucional y sobre todo el ánimo general en la oposición y los partidos de gobierno es que el Congreso no es responsable de la crisis y no tienen por qué dejar sus curules. Señores, Pedro Castillo es el gran responsable de la crisis, pero ahí no más está el Congreso, ahí no más está el Congreso. Si no lo dimensionan, si no lo procesan, no esperen después quejarse de las protestas ciudadanas. Ni siquiera están a favor los fujimoristas que ya han sido notificados por su lideresa Keiko Fujimori de que ella está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Le sacan la vuelta a Keiko Fujimori, sobre todo Hernando Guerra García, quien ha tenido declaraciones públicas en contra de esta salida a esta crisis que vivimos desde el 2016. Advertencia sobre Fertibono. La Contraloría emitió una serie de recomendaciones para la entrega eficaz de recursos del Fertibono. El apoyo que dará el gobierno a los agricultores después de que el fallo en el intento de comprar, después de que se fallara en el intento de comprar casi 73 toneladas de fertilizantes en el mercado internacional. La Contraloría recomienda que sea una definición de plazos, así es, para el empadronamiento, para este crucial empadronamiento de agricultores, y precisiones sobre los montos y requisitos para entregar los bonos. Por ahora el gobierno ha establecido dos categorías para recibir el bono con montos diferenciados por tamaño de cultivo y tipo de fertilizante que se necesita. Todo parte de que hay un buen empadronamiento para poder beneficiar a más agricultores. El bono lo recibirán quienes tengan hasta 10 hectáreas cultivadas. Vamos ahora sí a escuchar a Susel Paredes, un brevísimo recordaris con ella de cómo maltrataban a Harvey Colchado en el Congreso. Tubino, el congresista Tubino, el almirante Tubino, ahí lo van a ver. Y también vamos a hablar de estas resistencias que hay frente a una salida consensuada de adelanto de elecciones. No quieren dejar sus curules. El Ejecutivo tampoco quiere dejar sus ministerios ni la presidencia. Vamos a escuchar a Susel Paredes todo lo que vivió el día de ayer sustentando este proyecto que no sabemos cuándo se debatirá. Y también, recuerden, hay un proyecto que va a presentar Susel Paredes, también va a respaldar, presentado por 75 mil firmas que piden adelanto de elecciones, firmas de nosotros ciudadanos. Adelante con la entrevista. ¿Te acuerdas de cómo acosaban a Colchado y no le hacían caso al general Arriola?
Sí, fue un maltrato horrible. Lo obligaron a desvestirse para demostrar que tenía el chaleco antibalas. De verdad que a veces los fujimoristas convierten en santo y en diablo según su propia necesidad. Entonces, también pongamos las cosas en equilibrio, ¿no? Porque de verdad el maltrato que le hicieron a Harvey Colchado y a otro efectivo que lo acompañaba, y él indignado se quitó la camisa y dijo, sí, estoy con chaleco antibalas. Entonces esta gente cree que puede maltratar a las personas, inclusive dentro de cargos del Estado, si es que no les conviene su actuación. Y así no son las cosas, pues.
Empecemos con el tema que por el que hemos invitado a Susel. Hoy sustentó el proyecto de ley 1918 de su autoría, que plantea, presentado en mayo pasado, que plantea pues que se haga un adelanto de elecciones, que se vayan todos, que salgamos de la crisis política a través de un adelanto de elecciones. Y el mensaje que ha dado Susel es, bueno, el gobierno es un desastre, el gobierno ha nombrado pésimos funcionarios, ha nombrado malos ministros, ha tomado decisiones que golpean mucho a nuestro sistema político, pero el Congreso no ha sabido hacer el control político, el Congreso no quiso hacer el control político en su momento, hemos fallado todos, vámonos todos. ¿Qué tal estuvo lo de hoy, Susel? Ahí vimos el debate.
Sí, estuvo fuerte ahí. Yo no sé, las fujimoristas han desobedecido a Keiko hoy día, porque Keiko ha dicho que está de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero no le han hecho caso a la lideresa. Entonces, Patricia Juárez estaba en contra radicalmente, porque además yo no solo propongo el adelanto de elecciones, sino que en la Comisión de Constitución hay una serie de proyectos de reforma política que habría que votar antes, ¿no? Requisitos, ver antecedentes penales. El Congreso, lamentablemente, tiene un congresista prófugo de la justicia por un delito de corrupción, miembro de la mesa directiva, el señor Helera. Tenemos a un violador acusado de violación, porque no está condenado, ¿no? Sí. No se instala la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que era urgente instalarla para que podamos desaforar a este señor. De 68 ministros, tanta tragedia que todos los ministros son malos, solo se han censurado 4.
Entonces, así es. Susel, cuéntanos los opositores más ilustres, ¿no? ¿Quiénes se han opuesto? Hemos escuchado a Cabero, hemos escuchado a Echaíz, pero cuéntanos quién más se ha opuesto de los...
Patricia Juárez, Heidi Juárez. Heidi Juárez me ha dicho que va a presentar un proyecto de renuncia voluntaria porque si no me creo capaz de seguir con mi cargo, que me vaya. De verdad que eso sí me ha ofendido, ¿no? Porque yo no estoy presentando el adelanto de elecciones porque me siento incapaz de ejercer el cargo, sino porque quiero que salgamos de una crisis política que además se gesta desde el 2016, cuando Keiko Fujimori pierde ante Kuczynski, que no es ningún comunista. Ella pierde las elecciones y abre la caja de Pandora de la vacancia. Y empieza el problema. 6 presidentes en 4 años. Una oposición radical al adelanto de elecciones. Entonces, Muñante también. Dice que es inconstitucional, pero, o sea, claro, pues.
Si pero la izquierda también se opone, ¿no?
La izquierda también. La izquierda, Guido Bellido, Balcázar. Yo no entiendo, porque no tiene salida. Lo más importante es que para salir de esta crisis política de larga data, desde el 2016, ya son 6 años de crisis, es que le demos una salida definitiva. Para eso se necesitan reformas políticas, pero también nosotros somos actores de esta crisis. Entonces se necesitan nuevos actores con unas nuevas reglas y esta reforma política necesaria para que tengamos un nuevo escenario electoral. Entonces, yo creo que no podemos seguir en este tema de el gobierno nos provoca, el Congreso responde, censuramos ministros y estamos en esta en esta batalla y la gente lo que quiere es que funcione el Estado. No hay brevetes, no hay DNIs, no hay pasaportes, hay 11 millones de vacunas por vencer.
No hay abono.
Ahora le van a dar la plata. Entonces, ¿y entonces ahora qué? ¿Hay que censurar a la agricultura? ¿Sí? No se puede seguir así. Necesitamos una salida definitiva a esta crisis. Y para eso necesitamos poner una cuota de generosidad y de desprendimiento y decirle, por amor al Perú, yo me voy.
Sí, Clara, con eso, antes de darte la posta, quiero resumir los cuestionamientos, ¿no? Desde Ed Málaga hasta Cabero, ¿no? Pasando por José Williams. Ed Málaga, por ejemplo, dice que sería muy peligroso llevar a cabo un proceso adelante de elecciones, incluyendo el referéndum, con Pedro Castillo en el poder, ¿no? Y que se estarían configurando elementos objetivos para la vacancia. Y Cabero dice que el adelanto de elecciones implicaría para la percepción ciudadana, según él, diluir la responsabilidad que tiene Pedro Castillo con todas estas acusaciones, ¿no? Que podrían terminar por sentenciarlo, ¿no? Y Gladys Echaí, José Williams, dice que no todos los congresistas son iguales, y hay también los que hablan de créditos hipotecarios, también vamos a hablar de eso, pero ¿qué te parecen los argumentos en contra para evitar votar tu proyecto de adelanto de elecciones, que es una salida a esta olla de presión que vivimos, como bien dices, desde el 2016?
Son argumentos insuficientes los que se ponen al adelanto de elecciones. Si vemos las encuestas, la gente quiere un adelanto de elecciones. Está molesta con el presidente, pero también con nosotros. No podemos, o sea, hay una falta de autocrítica en mis colegas de verdad vergonzosa. O sea, el Ejecutivo sí, no se autocritica, ellos viven no sé dónde. Pero hoy día oí a mis colegas y el Congreso parecía Disneylandia. Todo era perfecto y un poquito de sangre en la cara, ¿de verdad? Yo creo que no tenemos la autoridad moral para vacar al presidente sin irnos nosotros.
Porque ya, pero el hecho de que esté Castillo en el poder en estos procesos democráticos...
Es que los órganos electorales son autónomos. O sea, Málaga ya está como Montoya, que dice que los órganos electorales están tomados por el comunismo y entonces no van a haber elecciones limpias, cuando ya se demostró que no ha habido fraude. O sea, ese argumento, de verdad... Entonces, que no hayan elecciones municipales, pues tampoco. Que no hayan elecciones
municipales.
Claro,
y la sanción a Castillo y lo que dice Cabero de diluir la responsabilidad de Castillo, que merece ser fusilado, digamos, en términos simbólicos, ¿no?
Por la opinión pública. Es cínico, en mi opinión, es un argumento cínico, porque, de verdad, un congresista violador, otro perseguido por la justicia, de verdad, por favor, votan de acuerdo a los intereses de sus negocios. Hay gente con negocios que vota de acuerdo a los intereses de sus negocios. Y bueno, hay otros que, sí, pues qué pena, se han hecho préstamos y ahora quieren quedarse para pagarlos.
¿Cuáles son las reformas políticas concretas que, en tu opinión, deberían acompañar el adelanto de elecciones? ¿Para qué sirva, no?
Bueno, primero necesitaríamos tener unos controles a los candidatos y candidatas. Evitar sentenciados de primera instancia, que eso ya existe, pero tal vez hacerlo más estricto.
O sea, ¿Antauro Humala podría postular con tu propuesta de reforma?
Por ejemplo, él está condenado, él no podría. Los condenados no podrían. Pero también tenemos que ver a partir de cuándo se aplica, porque... esta reforma constitucional sería posterior a su liberación, entonces ya no le correspondería porque...
Pero no se ha inscrito ni ha iniciado el proceso. Esa es una discusión que tuve en estos días y entonces decían, bueno, pero no es retroactivo. ¿Pero cuál retroactivo? Si no ha empezado el proceso, él todavía no es candidato. Si sacan ahora una ley que impida que pueda postular...
Ya está.
Sí, ah, pues, claro, todo depende del momento en que se apruebe la norma. ¿No? Y entonces tendríamos que ser más estrictos y condenados no. Y hay un montón de condenados.
Claro, hay que darles un cariñito para que aprueben y es la reelección. ¿Tú crees que la reelección parlamentaria tiene sentido? ¿Revivirla?
Mira, yo he sido joven. He sido joven, en serio, en los ochentas. Es verdad. Y,
En Carmín.
Y siempre eran los mismos los candidatos al Congreso. Siempre los mismos. Claro, grandes políticos, extraordinarios, lo máximo. Pero las nuevas generaciones dentro del APRA no han habido recambios generacionales constantes. Entonces yo creo que la reelección no debe ser inmediata porque hay que darle espacio a las nuevas generaciones de los partidos.
¿Qué esperas del proyecto? ¿Cuándo se vota? ¿Crees que va a ir a las calendas griegas?
Sí, yo creo que así.
¿Cómo dice el lugar común? ¿Dormir el sueño de los justos? ¿Cómo es la cosa?
Sí, dormir el sueño. Yo creo que eso va a pasar por el temperamento de las intervenciones. Pero lo que no saben es que hay gente en la calle recogiendo firmas. Y yo voy a acompañar esa campaña de recolección de firmas ahora activamente y ya les quiero ver la cara cuando lleguemos con miles de firmas al Congreso y les digamos...
¡Que lo archivan!
Bueno, pero van a tener que archivar miles de voluntades políticas que quieren el adelanto de elecciones. Y ahí estaremos, en la calle, como he estado antes, y les diré, bueno, este no es un proyecto de un grupo de congresistas, este es un proyecto que la gente quiere y por eso es que hemos recogido estas firmas.
Lo dice la
encuestas. No es cualquier proyecto, no es cualquier proyecto.
Bueno, vamos a ver, llegado el momento, cómo reacciona el Congreso ante este pedido de la gente. Ya no es el proyecto de Susel Paredes, ya no es el proyecto de tal o cual, es una iniciativa ciudadana. Y recuerden que este proyecto tendría que de aprobarse, confirmarse vía referéndum. Primero se necesita 66 votos y después iría a referéndum para que se apruebe. Pero no fue lo único que de lo cual conversamos ayer. También estuvo con nosotros la defensora del pueblo interina. Ustedes saben que Eliana Rebollar es quien ocupa este cargo, mientras el Congreso tampoco es capaz de elegir a su sucesor. Y ella ayer nos reveló un dato crucial, muy inquietante, por decirlo menos, respecto a uno de los testigos clave de este caso del presunto violador del Congreso, el parlamentario Freddy Díaz. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo asesinaron en un asalto muy confuso que nos inquieta y prende las alarmas respecto a la coincidencia tan extraña que implica su muerte con el caso de violación en el Parlamento. Él era el encargado, ese suboficial, era el encargado de ver quién entraba y quién salía en el local de Azángaro donde ocurrieron estos hechos. Vamos con esta revelación.
Por ejemplo, porque un suboficial que era testigo clave, lamentablemente en un enfrentamiento con delincuentes ha perdido la vida. Él estaba citado para el día 16, era el custodio. Era testigo, el señor Pineda fallecido los primeros días de agosto y estaba citado para este 16. Él es quien hacía la custodia en la puerta del local de Azángaro del Congreso. Entonces, tenemos un testigo menos y claro, nos preocupa mucho.
¿Y falleció en qué circunstancias, doctora Eliana?
Él estaba en un viaje, fue interceptado por tres personas para asaltarlo y haciendo uso de su armamento reglamentario repelió el ataque. Lamentablemente fue herido de muerte, su hijo de 3 años ha logrado sobrevivir, pero ya ese testigo para efectos de este caso no está.
¿Cuál es su nombre, doctora, y qué importancia
tenía? El señor Percy Pineda Toscano, y la carpeta fiscal es la 3578 del 2022, o sea, se está investigando, hay dos personas que están detenidas, una que no está a vida. La propia policía está muy preocupada en la investigación de este caso por su colega.
Sobre este asesinato, sí, ¿y él estaba citado cuándo?
Estaba citado para el 16 de septiembre, esto ha ocurrido los primeros días de agosto, el 7 de agosto, él estaba en su vehículo, se señala en la denuncia, y en el kilómetro 88 de la Panamericana Norte fue interceptado. dado por tres sujetos con armas, quienes intentaron asaltarlo. Ante ello, él repelió el ataque y fue mortalmente herido, así como su menor hijo, quien ya está en recuperación.
Lo tremendo, doctora. Y él tenía, digamos, ¿cuál podría haber sido su aporte? ¿Dónde estaba él? ¿Tiene alguna idea del testimonio que podría haber brindado?
En las instalaciones, porque ahí hay varios temas por investigar, ¿no? ¿Quiénes entraron? ¿En qué momento entraron? ¿Salieron? Para poder construir la teoría de caso.
Gravísimo lo que dice la defensora del pueblo. Vamos a estar atentos a ver qué se puede establecer en la investigación correspondiente. Muchas gracias, nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.